Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda. Claredelsur.com.
Vuelvo al sur. Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Venceremos, venceremos, vamos a ganar, siempre a vencer,
porque somos la izquierda unida. Porque somos la unidad popular, somos las fuerzas políticas más poderosas y las fuerzas sociales más significativas. Campesinos y profesores universitarios, pequeños, medianos comerciantes e industriales, agricultores y obreros industriales, estudiantes y dueñas de casa, intelectuales y profesionales con conciencia social, artistas y creadores, somos el pueblo, somos la arcilla del futuro, somos los más, somos los mejores, por eso vamos a triunfar.
Oiga, mijo, tráigame un sándwich de cocodrilo con palta, por favor.
No hay cocodrilo.
Es el colmo. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este gobierno?
La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La chiquitita se la acaba de comprar, esa la usa tan solo para golpear. La chiquitita se la acaba de comprar, esa la usa tan solo para golpear. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea, fea, gorda sediciosa, osa. Oye vieja zapa, zapa, esa olla es nueva, Eva, como no se escucha, escucha. Dale con la mano, mano, la grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, asado y cazuelita. La grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, asado y cazuelita.
Un matadero clandestino se las da, de Melipilla se la mandan a dejar. Se las da, de Melipilla se la mandan a dejar.
Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea, fea, gorda sediciosa, osa. Oye vieja zapa, apa, esa olla es nueva, Eva, como no se escucha, escucha. Dale con la mano, mano. La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita.
La chiquitita se la acaba de entregar, un piquecito de patria y libertad. La chiquitita se la acaba de entregar, un piquecito de patria y libertad.
Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea. Gorda sediciosa, cosa. Oye vieja zapa, apa, esa olla es nueva, Eva, como no se escucha, escucha. Dale con la mano, mano, óigame señora, ahora, no me agarre papa, apa, por eso que dice, dice, esa vieja zapa, apa, esa vieja fea, fea, cuando la golosa, cosa, como la golpea, fea, gorda sediciosa, cosa.
Bueno, buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí nuevamente en el programa Vuelvo al Sur, que se transmite de Valparaíso, Cerro Playa Ancha, Vicente López, Argentina, y para todos los que nos quieran escuchar, en realidad. Este es un programa especial, va a durar un poco más, una hora y media, o quizás menos, una hora veinte. Es sobre el golpe de Estado en Chile, y bueno, vamos a tener música de la época. Y tenemos un invitado que es Roberto Time, que fue en su momento, diríamos, durante el golpe, fue secretario general de Patria y Libertad. Él tenía que un movimiento que todo el mundo, diríamos, lo conoce como un movimiento de ultraderecha, golpista, que luchó fuertemente contra Allende. Y aquí, bueno, vamos a ir dilucidando realmente qué es lo que era Patria y Libertad, cuáles fueron las... el rol que cumplió Roberto, y la mirada, como digo yo, como hemos dicho en Twitter, desde la otra vereda del golpe, y no desde la vereda de la izquierda o de las víctimas, diríamos. Pero vamos a ir desentrañando y conversando. Aquí los dejo con mi querido amigo Andrés Rojo, periodista.
Buenas noches, Roberto. Hay muchas leyendas respecto a lo que hizo o dejó de hacer Patria Libertad. En primer lugar, quisiera preguntarte qué relación tuvo Patria y Libertad con el golpe mismo. ¿Participaron en su gesta, en su organización, o como parece mostrarlo el paso de los años, fueron simplemente un títere de las fuerzas golpistas militares?
Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, partiendo con la pregunta, antes un comentario sobre la presentación de Patria y Libertad. Quedamos en la historia como un movimiento de ultraderecha, golpista, como se ha dicho aquí, pero quien, si hacemos un estudio histórico de lo que realmente fue el movimiento, vamos a ver que, para la sorpresa de la mayoría de los auditores y del mundo entero, que no solo no éramos de derecha, sino que si hubiésemos tenido que pertenecer a este encasillamiento de izquierdas y derechas, más bien el movimiento se ubicaba en la izquierda. Pero eso es un tema que requiere mucho tiempo y desarrollo, no lo voy a tocar en este momento. En cuanto a la participación en el golpe del 11 de septiembre del 73, el movimiento tuvo poco que hacer, solamente apoyamos a la fracción de la Marina, de la Armada, en crear las condiciones objetivas del golpe un mes antes. El golpe nuestro, porque eso se omite o se olvida en la historia, fue el 29 de junio, el famoso tanquetazo, que significó sacar un regimiento a la calle donde estaban comprometidos otros regimientos, otras unidades de las Fuerzas Armadas a lo largo del país, y es lo que yo defino como el golpe nuestro, el golpe nacionalista, el golpe nacional, el golpe chileno, es el que nosotros promovimos con los mandos medios, los coroneles, podríamos decir una revolución de coroneles, que ya estaban quebrados con los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Chile, que estaban en esa época cogobernando con la Unidad Popular en cargos ministeriales.
O sea, ¿quieres decir que ese golpe, el tancazo, podría haber dañado el otro golpe? ¿O lo podría haber hecho fracasar?
Exactamente, porque a posteriori hemos sabido con las declasificaciones norteamericanas de la CIA, del Senado norteamericano, que el plan maestro del golpe del 11 venía de antes, ¿cierto? Y digitado en una combinación de Fuerzas Armadas con grupos económicos chilenos, con Agustín Edwards allá y con la CIA y el gobierno americano. Entonces nosotros en este otro golpe, como digo, nacional, les echamos a perder el esquema, en principio, pero les sirvió también, y hasta el mismo Pinochet lo reconoció años después, que el tancazo le sirvió a las Fuerzas Armadas para ver cuál era la capacidad de reacción que tenían las Fuerzas Populares. Recordemos que en el tancazo, cuando ya es aplacado esta insurrección militar, que había sido suspendida, de hecho, o sea, fue una cosa muy hecha a la chilena, porque había sido detectado, también es un tema largo, pero el presidente Allende, en la tarde, cuando reúne a su gente en frente a la Moneda, miles de personas, durante el ejercicio del golpe, Allende llama a crear poder popular y a fortalecer las tomas de las industrias, y dice esa frase que yo creo que es gravísima en lo que en el resultado trágico de su vida, en que si armas quiere el pueblo, armas va a tener el pueblo, ¿cierto? Eso genera en las Fuerzas Armadas, como dije, una visión de la unidad popular que no tenía capacidad militar de respuesta para el golpe definitivo.
Una consulta sobre lo que estás diciendo. Si tú dices, por un lado, que durante el golpe, en el día del 11, ustedes se relacionaron más con la Armada, ¿por qué este tancazo fue con el Ejército? Si ustedes estaban más relacionados con la Armada, ¿o no?
A ver, sigamos en la cronología de la época. Nosotros nos embarcamos 100% en una línea de golpe militar, como dije, con la oficialidad joven, los que tenían mandos de tropa, fundamentalmente el Ejército. Al fracasar el tancazo, la directiva de Patria y Libertad, la directiva política, recordemos que el movimiento tenía sedes a lo largo de Chile, funcionaba como un partido político cualquiera. O sea, era un movimiento ajustado al Estado de Derecho, digamos. Pero al romper eso con el intento de golpe, la directiva oficial, los cinco máximos dirigentes nacionales se autoexilian en Ecuador y yo entro clandestino a Chile y asumo los restos del movimiento que estaban ya concentrados en un frente de operaciones incipiente. Y ese frente de operaciones actúa con la Armada.
Oye, a mí me cabe una duda. Si tú, suponiendo, diríamos, de que Patria y Libertad efectivamente era un movimiento más de izquierda, y bueno, todos tenemos claro, y los que no lo tengan claro de los auditores, que el nacionalismo chileno en general siempre equidistó de la izquierda y derecha, y que incluso apoyó a Pedro Aguirre Cerda, diríamos. Y gracias, diríamos, al apoyo del nacionalismo de los nazis con C, a Pedro Aguirre Cerda, ganó. Eso fue frente a la matanza del Seguro Obrero. Pero a mí me cae una duda, ¿por qué no voy a preguntarte por otro, no viste la posibilidad efectiva de hacer alianza con la Unidad Popular o con los sectores más duros, por ejemplo con el MIR o con el MAPU, y sí se pusieron en la vereda contraria a las fuerzas populares, diríamos, como incluso tú llamaste fuerzas populares a las fuerzas de Allende?
Bueno, ahí entramos al cuadro grande de esta escena trágica de la historia de Chile, que cambia la historia a la vez, ¿cierto? Y el país de hoy viene desde allá. Primero, el contexto internacional, la Guerra Fría. Sin duda que nosotros, ¿cierto? Y yo personalmente, por mis ancestros familiares, mi experiencia propia de vida, era anticomunista. O sea, en el esquema de Guerra Fría, nosotros analizábamos en lo internacional que Chile históricamente había estado dependiendo del Imperio norteamericano, explotándose sobreexplotándose el cobre, previamente el Imperio inglés, ¿cierto? Y ahora veíamos en el contexto, vuelvo a decir, Guerra Fría, Guerra de Vietnam todavía vigente, que Chile no tenía un poder nacional para crear condiciones de desarrollo independientemente y tenía que apoyarse en uno de estos dos imperios. Nosotros nos declaramos antiimperialistas. Si tú ves la declaración, ustedes ven la declaración de Patria y Libertad del Consejo de 25 de mayo de 1973, seis meses antes del golpe, decimos que somos antioligárquicos, antiimperialistas, pero antiimperialistas no solo frente al Imperio norteamericano, sino al de la Unión Soviética, que era nuestro gran temor. O sea, en el anticomunismo es donde nos frenamos con la Unidad Popular, pensando que Allende, tarde o temprano, la UP iba a tener que recurrir al apoyo soviético, como pasó con Cuba el año 60.
Yo quisiera ir despejando algunos mitos que rodean a Patria y Libertad. Se les adjudica, además de muchos atentados a bomba de bencina, a tendido eléctrico, tres hechos de sangre puntuales. El asesinato del comandante jefe del ejército, René Schneider, el asesinato de un guardia de una estación repetidora de Canal 13 y el asesinato del decán naval de Allende. ¿Cuánto hay de mito, cuánto hay de realidad?
Empecemos por el asesinato, el magnicidio del general Schneider. Está absolutamente hoy día probado, el mismo ejército, el fiscal Lyon y todas las instancias del Poder Judicial chileno demostraron, está hasta en internet, cualquiera lo puede ver, que el asesinato de Schneider obedece a un complot de Estados Unidos a través de la CIA, la Embajada de Estados Unidos en Chile y un sector del ejército en retiro liderado por el general Viaux y en un sector activo que era el nada menos que el jefe de la Plaza de Santiago, el general Valenzuela, Camilo Valenzuela. Entonces, ¿qué usaron? Utilizaron a un grupo de la derecha social y política chilena, de apellidos de doble R, como los Bulnes, los Izquierdo Menéndez, etcétera, para ejecutar este supuesto secuestro. Yo todavía paso con la idea del secuestro, yo creo que la idea era asesinar al general y punto, para crear la conmoción y un golpe de Estado previo a la asunción de Allende. Bueno, así que Patria y Libertad no existía, además, como movimiento Frente Nacionalista. Patria y Libertad, como se llamó el que yo dirigí, se creó 6 meses después de este hecho. En esa época, cuando sucede esta trágica situación, existía un movimiento cívico nacional, Patria y Libertad, que recogía el alessandrismo disperso después de del pánico que se creó con la elección del 4 de septiembre, en que el Parlamento chileno en pleno tenía que optar por las dos primeras mayorías. Y ahí, en el Gambito Frey, que se llamó, se aspiraba a que el Senado y el Congreso Pleno eligiera la segunda mayoría, que era Jorge Alessandri, que tenía una diferencia de 1% con Salvador Allende. Recordemos que Allende nunca tuvo una mayoría política y solo fue electo por un 36% sin vuelta electoral. Gran problema de la Constitución del 25. Entonces la idea era presionar al Parlamento a que eligiera a Alessandri. Alessandri ya había dicho que iba a renunciar y eso generaba una segunda elección. ¿Y cuál era el tiro de fondo nuestro? Eduardo Frei Montalva. Just a little bit lonely. Just a little bit sad. I was feeling so empty. Until you came back. Until you came back. Until you came. Oh, someday, 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 someday. Eso en cuanto al asesinato del general Schneider. En cuanto al guardia este de la estación de televisión en Concepción, fue un accidente que asumo como responsabilidad de Patria y Libertad. En esa época, el año 73, marzo, el cura Bund del Canal 13 nos solicita que vayamos a desarticular o a detectar un aparato, un oscilómetro se llamaba, que interfería la señal del canal en Concepción. Mandamos un equipo para allá, un técnico y otros operativos, detectaron el oscilómetro, lo sacaron y vendaron en todo este procedimiento al cuidador, y el cuidador tenía una falla cardíaca, se les pasó a la mano con la anestesia, no sé, y falleció. Es una responsabilidad del movimiento.
¿Y en esos técnicos estaba Michael Towney o no?
En esos el técnico electrónico que teníamos en esa época era exactamente Michael Townley, que era militante del movimiento. Vamos al caso Araya, que era el comandante, el edecán naval del presidente Allende. Estamos ya en el contexto del paro, cuando se inicia el paro definitivo de camioneros, el 26 de julio del 73, que se elige esa fecha como con la simbología de la Revolución Cubana, el movimiento 26 de julio. El edecán vuelve en la noche de una recepción en la Embajada de Cuba a su casa, y en un operativo que todavía se está investigando en el Poder Judicial chileno, pero que ya está completamente demostrado a través de todos los análisis e investigaciones profesionales del Servicio de Investigaciones, Servicio de Inteligencia, está demostrado que fue asesinado en el contexto de un complot de la Armada de Chile, de la Armada que dirigía Merino ya, por un francotirador profesional desde el frente. Utilizaron a gente joven del movimiento nuestro para crear una situación de desorden, de revuelta en Providencia esa noche, en que se corrió un rumor de que la Armada de Chile se había sublevado, iba avanzando hacia Santiago. Estamos al 26 de julio, o sea, dos meses antes del golpe. Y en ese clima, en un plan muy bien diseñado, estaba totalmente planificado el asesinato de Araya. O sea, no hay responsabilidad de Patria y Libertad en esto.
Una pregunta te hago en tu concepción interna, tú como participante de Patria y Libertad y dirigente de Patria y Libertad, te quería hacer en tu vocación interna, ¿tú estás más por el lado ideológico del movimiento o por el lado más de acción del movimiento, o en ambos casos, o tenía que estar en ambos casos, pero en tu vocación interna, ¿qué es lo que, cuál es lo que más te llenaba, digamos?
Yo realmente estaba dedicado 100% al movimiento. Cuando el presidente Allende es electo, yo era un empresario pyme, casado, con tres hijos y anticomunista, como dije, y mi primera reacción a la elección fue irme de Chile. Después me encontré con el discurso de Pablo Rodríguez y la creación de este movimiento, y me entré de a poco, y al final terminé siendo el secretario general. Yo en realidad en estos dos años y medio que duró el movimiento me dediqué 100% en una forma, si tú quieres, fanatizado ya, o sea, en un esquema de todo o nada, y para eso obviamente era la fuerza, la idea fuerza la que me motivó, pero a la vez fui el que estuve a cargo de la organización y del frente de operaciones del movimiento.
Hay una pregunta que nos encargó uno de nuestros más fieles auditores, Claudio Romero, que es uno de los mejores dibujantes de cómics en Chile, respecto al logo que eligieron para Patria y Libertad, esta araña peluda, un poco tétrica, que él la asocia con la suástica nazi. ¿Estaban conscientes de esa similitud cuando hicieron el diseño?
Sí, estábamos conscientes, pero como nos declarábamos en un movimiento nacionalista, Pablo Rodríguez descubrió en unas grecas de la cultura mapuche, si tú ves, existen ponchos y figuras con esa misma insignia, y nosotros le dimos un sentido de que esos dos, de una cadena de dos eslabones rotos, entonces con uno central lleno al centro, o sea, tres eslabones. Los dos rotos significaban que queríamos romper con el capitalismo y con el comunismo, con la derecha y con la izquierda, y que esta era una nueva alternativa, una tercera vía para el desarrollo, una vía revolucionaria para el desarrollo del país. Ahora, sí estábamos conscientes que se asoció a la suástica nazi, pero a la vez eso produjo un impacto publicitario, porque no teníamos los recursos del Mercurio, ni de la derecha, ni de la ADC para hacer campañas publicitarias, y ese logo penetró muy fuerte en la conciencia del país.
Oye, Roberto, bueno, yo creo que hay que ir contextualizando un poco la conversación. Nosotros ya nos conocíamos, yo escribí incluso un artículo sobre un artículo humano emulando un poco a Eugenio Lira Massi, casi me comieron en las redes, porque apareció efectivamente como un artículo de blanqueamiento, lo que me importa poco en realidad, porque siempre pensé, diríamos, que íbamos a tener la oportunidad, o ya sea un programa de radio o hacer algún documento juntos, en que efectivamente escudriñara sobre cuestiones que sobre cuestiones centrales en que generalmente las personas caricaturizan. Porque una de las cosas que yo creo que lo importante, ¿por qué lo importante que tú estés acá? Es para ir viendo la realidad desde la perspectiva tuya, desde la perspectiva nuestra, e ir como ahondando, y no quedarnos en la caricatura, porque si nos quedamos en la caricatura, bueno, es re fácil, digamos. Y eso es lo que ha pasado en la historia de Chile. Lo que sí siempre me llamó la atención de todas las conversaciones que tuvimos, porque hay que decir que nos juntamos varios días, qué sé yo, almorzamos juntos, esto en función de un proyecto. ¿Por qué? Yo noto, diríamos, que tú tienes un alto grado de idealismo, pero que no, en ese momento, en el momento de la Unidad Popular y del golpe, tú no viste que habían fuerzas internas dentro de Patria y Libertad. Ya hablaste de Tauli, por ejemplo, que después fue evidentemente un agente de la DINA, y otras fuerzas como el mismo Pablo Rodríguez, que fue abogado de Pinochet en el caso de Londres, que eran evidentemente fuerzas de derecha, diríamos, de ultraderecha, y no tenían esta mirada de romper con el capitalismo y con el comunismo soviético. De hecho, el MIR tenía esa misma mirada, ¿no? En la primera declaración del MIR dice Miguel y Bautista y otra gente, ¿no es cierto?, que ellos están contra la dictadura soviética y contra el capitalismo.
Bueno, es que en tu pregunta ya pasaste al esquema posterior, que es la dictadura que lamentablemente sucede al gobierno de Allende. Yo vuelvo a insistir en que mi rol personal, aquí estoy defendiendo una posición desde mi silla. Yo defiendo la línea del movimiento Patria y Libertad hasta el día 13 de septiembre del 73, que fue al día siguiente del golpe prácticamente, en que el movimiento se autodisuelve. Ahora, si vamos a la composición de militantes de Patria y Libertad, claro, para mi desgracia y mi gran desilusión, tengo que reconocer que menos del 1% habían leído el manifiesto nacionalista y compartían la ideología del movimiento. Entonces, el resto eran, como los llamábamos nosotros, unos antimarxistas histéricos, que lo único que les interesaba era derrocar a Allende y volver a, en el caso de la gente de derecha, a sus privilegios, a salvar fondos, fábricas, volver al esquema antiguo, al conservadurismo. Nosotros éramos un movimiento revolucionario, y lo puedo demostrar cualquiera que se dé el trabajo de revisar los medios de comunicación de la época, los programas radiales que hicimos, que nos teníamos que pagar. El Mercurio a nosotros nos publicaba inserciones, pero las pagábamos, y muy caras. La Tercera lo mismo. En cuanto al nacionalismo, yo comprendo que en Chile, en la mentalidad, en la cultura política nuestra, la palabra nacionalismo, sobre todo hoy día, es una palabra maldita. No sucede lo mismo en la Argentina, por ejemplo. Si tuviéramos que hacer un paralelo entre lo que era Patria y Libertad y el justicialismo argentino, yo fui educado en la Argentina de niño, el movimiento nuestro estaba en la línea justicialista aplicada a Chile. Yo era ibañista antes. Yo fui, por último, voté por Frei antes de las elecciones del 70 o del 64. Ahora, el nacionalismo en Chile, tú lo dijiste recién, se asocia siempre erróneamente con el nazismo o el fascismo. Pero resulta que en Chile hubo un partido nacionalista en 1915 que pretendía ya la nacionalización del salitre en la época, que defendía la línea de Balmaceda, etcétera. Nacionalismo existe en Chile desde el siglo pasado, antepasado. Entonces, esta desgraciada asociación de nacionalismo y fascismo y nazismo es solo una errónea interpretación chilena, local, chauvinista y pueblerina de lo que es el nacionalismo.
Una de las cosas curiosas de la política nacional es que, a pesar de todas las divergencias y de los regímenes que vivimos en el pasado, hay una relación bastante humana entre los protagonistas. Tengo entendido que tú tuviste una relación relativamente estrecha con Salvador Allende mientras era presidente. En tu calidad de fabricante de muebles, le hiciste los muebles de su casa particular y algunos muebles para La Moneda. ¿Qué nos puedes contar de tu relación con Allende?
Bueno, efectivamente, a partir del año 62 yo me entré en la industria del mueble, y en la fábrica que empecé mi carrera se producían todos los muebles, se fabricaban para todo el Estado de Chile, digamos, Presidencia de la República, Senado, Ministerios, etcétera. Así que a través de eso conocí primero al presidente Jorge Alessandri, y después, cuando ya asume Eduardo Frei, le hicimos los muebles a Eduardo Frei en su casa, y en paralelo a Salvador Allende, que como presidente del Senado nos llamó para remodelar la oficina del Senado, que existe hasta hoy día exactamente igual, con los mismos muebles. Ahí conocí personalmente a Allende, me pareció, y tuve una muy buena impresión de él. Claro, un hombre bastante seguro de sí mismo, yo era muy joven, era impresionante su carisma y su fuerza. Y después, cuando ya asume como presidente de la República, también se remodela el área nororiente de La Moneda, el segundo piso, donde él se instala con todas sus oficinas, y ahí ya le hicimos hasta una pieza a un privado para que descansara en algunas ocasiones. También tuve un contacto directo ahí con él y con Toá especialmente. Bueno, en esa época yo todavía no estaba en Patria y Libertad, el movimiento se formó, o yo ingresé después, así es que tuve una relación profesional y cordial con Allende y su gente en esa época, incluso con La Vallita.
Una cosa que me quedó en la cabeza mientras tú estabas hablando, tú dices que te haces cargo más o menos de Patria y Libertad hasta el 13 de septiembre de 1973. Ahora, por ejemplo, todo golpe es un trauma. En medicina se llama un traumatismo. O sea, el golpe para Chile fue un traumatismo al encéfalo craneal, por decirlo así, ¿ya? ¿Y cuál es tu responsabilidad y qué grado de participación tuvo Patria y Libertad en ese golpe traumático? ¿Un 5%, un 20%, o sea, en el deseo de hacer un golpe, ¿ya? Porque una cosa es lo que pasa después, pero el golpe, el trauma, es durante, digamos, ¿no?
Efectivamente, yo considero que Patria y Libertad cumplió un rol, un papel, a lo mejor fuimos utilizados, pero no teníamos conciencia de eso, y fuimos los primeros promotores de la intervención militar. Nosotros no lo veíamos en un sentido, un golpe de Estado a la latinoamericana, que eran muy comunes en la época y en la historia del siglo pasado, sino como una revolución. El concepto nuestro era Allende, la Unidad Popular, una revolución, buscan el desarrollo, la superación del capitalismo a través del socialismo de cuño marxista. Está a la derecha, por otro lado, que quería conservar su esquema liberal conservador, la DC con su proyecto humanista cristiano, y nosotros con nuestra revolución nacionalista. Para hacer una revolución está clarísimo que las revoluciones no se hacen con votos, se hacen con armas. Le guste o no le guste, a quien lo quiera oír, estúdienlo. Y las armas las usan las Fuerzas Armadas. Ese es el gran error, ¿cierto?, en mi opinión, de la Unidad Popular, del Partido Socialista y hasta del MIR, de pretender armar al pueblo para enfrentar a Fuerzas Armadas profesionales. Eso es un suicidio. Y ese suicidio lo cometió la izquierda, esos sectores, no el Partido Comunista, no sé si a sabiendas o no de que era imposible. La vida democrática, por un lado, no tenía viabilidad, y menos la vida armada.
Latin son.
Oh, mami.
Who wandered over 21.
Oh, mami.
It's sad to find myself at home.
Oh, mami.
Oh, mami. If I could only hold your hand.
Oh, mami.
And say I'm sorry, yes I am.
Oh, mami.
I'm sure you really understand.
Tú estuviste preso para el golpe militar en la penitenciaría de Santiago, ¿no? ¿Qué sentiste ese día? ¿Qué te pasó ese día con el golpe y la muerte de Salvador Allende?
Efectivamente, yo pasé el golpe en la cárcel, en la penitenciaría. Me había entregado después que se cumplieron los objetivos que nos había señalado la Marina Rebelde. Objetivos estratégicos de sabotaje, no de atentados contra las personas, sino que eran los atentados contra los suministros eléctricos y de combustibles en Chile para lograr la paralización del país. Cumplida esa misión en la que yo embarqué al Frente de Operaciones de Patria y Libertad después que estaba desaparecido el movimiento ya políticamente a raíz del Tancazo, me entregué el 24 de agosto. ¿Por qué lo hice? Porque ya, vuelvo a decir, nuestra misión estaba cumplida y seguía este coqueteo, este devaneo entre el gobierno y los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Entonces, por un lado, a mí me decía la Marina, mire, y el Ejército también, a través del jefe de inteligencia, que era el general que después fue asesinado, ¿cierto? Lutz, por la dictadura. Sí, Roberto, el golpe va, pero yo veía el enroque de ministros, veía los altos mandos todavía tratando de salvar al gobierno de Allende. Entonces, cumplía nuestra misión, dije, hasta aquí nomás. Me presionaron, por supuesto, para que hiciéramos atentados contra personas. Rechacé aquello y para sacar al movimiento, o lo que quedaba de este movimiento, de la responsabilidad de lo que pudiera venir, me entregué a la policía. Tuve 48 horas en investigaciones y 15 días incomunicados. Y en la misma noche, contestando tu pregunta, del 10 al 11, el ministro Galecio me levanta la incomunicación, yo estaba en la cárcel pública, y me trasladan en operativo a las 12 de la noche, o sea, iniciándose la madrugada del 11, a la penitenciaría. Y ahí esperé en una cárcel, en una celda miserable, tapado con diarios, los acontecimientos. Ya mi misión estaba cumplida, y dije, agoté mi vida, incluso Alfredo Yoañán, que era director de investigación en ese momento, después de las horas ingratas que pasé en investigaciones, me invitó a tomar un café y me dice, Roberto, qué lamentable, fíjate que he visto tus declaraciones, está todo grabado aquí, y encuentro, obviamente no estoy para nada de acuerdo con tu pensamiento, pero te encuentro valiente, consecuente, en fin, te la jugaste, y qué pena que hayas creído en las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas iban a hacer un golpe de Estado. Eso fue 20 días antes del golpe. Sucede que efectivamente ese era mi estado de ánimo esa mañana, y a las 8 de la mañana aparece un gendarme, golpea la puerta, y en vez de decirme tal por cual, gritarme o decirme, insultarme o tutearme, llega con don Roberto, me trata don Roberto con una radio a pila. Ahí vi que la cosa estaba cambiando, los vientos cambiaban para otro lado.
¿Pero qué te pasó cuando supiste la muerte de Allende?
Bien, transcurre ese día en que esta cárcel, esta penitenciaría está situada casi en el eje entre La Moneda y Cerrillos, de donde despegaron los aviones que bombardearon La Moneda y Tomás Moro. Y claro, obviamente que al principio sentí un alivio, dije, bueno, el golpe llegó al fin, después de todas las dilaciones y todos los cambios, todas las traiciones, finalmente logramos por lo menos el objetivo de derrocar el gobierno. Así que sentí un alivio. Pero a las 3 de la tarde más o menos llegó un hermano mío que era oficial de ejército en una patrulla a la cárcel a hablar con el alcaide y me citan ahí, entro a esta reunión y mi hermano me comunica que el golpe había sido un éxito, que Chile ya estaba completamente controlado por las Fuerzas Armadas. Estamos a las 4 de la tarde del día 11, o sea, no hubo resistencia, quede bien claro eso. Y me dice, Allende está muerto en La Moneda. Y le pregunté en qué condiciones, me dijo, mira, aparentemente se suicidó. Obviamente sentí que se me aguaba toda esa sensación inicial de triunfo y de éxito, porque jamás, jamás, ni en la peor pesadilla, imaginé que en nuestro país se iba a dar un golpe de esa, con ese revanchismo, un golpe que es el más sanguinario que se ha dado en la historia de América Latina. Y que este hombre, que yo, y no sé, ingenuamente, sin duda, con una ingenuidad infinita o ignorancia, pensé que iba a ser al estilo los golpes argentinos de la época, no el que hubo después, o los golpes chilenos de los años 20, en que se sucedieron 7 golpes de Estado, que eran muy entre caballeros, se rodeaba La Moneda y las Fuerzas Armadas mandaban al presidente al exilio. Más o menos ese era así preveía yo el golpe chileno. Así que esto, que parte con la destrucción del Palacio de Gobierno, con la muerte o asesinato de Allende y con la represión que ya se sentía el miedo, a mí me produjo un absoluto rechazo, desilusión, la que mantengo hasta el día de hoy.
Pero eso cumplía, todo ese drama cumplía con una cosa importante que era partir del anticomunismo, ¿no?
en el sentido de que Chile dejaba de ser un país potencial como satélite de la Unión Soviética. Sí, ese es el lado positivo del golpe, sin duda, o sea, del lado anticomunista que mencionaba. Pero en cuanto a la nuestra revolución, porque vuelvo a decirlo, y éramos arrogantes como éramos todos los movimientos revolucionarios de la época, nuestro proyecto pasaba por el derrocamiento de la Unidad Popular, pero era una etapa nomás. Mira la arrogancia. Lo que venía después era lo importante, que era implementar una revolución cívico-militar nacionalista popular, al estilo Perón en la Argentina.
Una pregunta con respecto a esto que tú hablas de esta cosa como ingenua. Por otro lado, es tu posición dentro de Patria y Libertad como un idealista y también como un activo. En un grupo revolucionario, ¿cuál sería para ti la contraparte, por ejemplo, en el MIR? ¿Quién sería el personaje tuyo, pero en la otra parte? ¿Y qué relación haces, por ejemplo, en esta cosa ingenua y en esta cosa idealista? Porque tiene que, en el MIR, por ejemplo, tú tendrías que verte como un partido ajedrez. ¿Con quién tú eras tu par en el otro lado de la vereda?
Es muy cierto lo que señalas, porque por ingenuos o jóvenes que éramos, teníamos analistas políticos, y en la correlación de fuerza analizábamos la estructura, las medidas, los niveles de poder que manejábamos. Para mí, la contraparte, sin duda, era Miguel Enríquez, quien también ingenuamente o heroicamente, porque son gestos que se hacen para la historia, ¿cierto?, se queda en Chile, enfrenta a 100.000 efectivos militares clandestinamente a un ejército profesional y por la vía de las armas, y muere combatiendo. Eso para mí merece un gran respeto. Ahora, hago la salvedad de que hasta hoy día, en la masa de nuestro país que no ha tenido educación cívica en las nuevas generaciones, porque esos ramos los eliminó la dictadura, se piensa que el MIR y Patria eran dos grupos armados. Eso es una perfecta aberración también, porque el MIR era un movimiento político que tenía un brazo armado. El Partido Socialista Chileno, que también apelaba a la vía armada para tomar el poder, tenía un frente operacional que eran los helenos, que eran 200 hombres combatientes entrenados en Cuba. Y nosotros teníamos también un frente de operaciones para la eventual vía armada. O sea, pero eso no significa que el MIR era un grupo extremista de ultraizquierda armado, un grupo armado, o que Patria y Libertad era un grupo armado de calle tampoco.
¿Y tú disparaste en tu parte, ocupaste armas?
Yo hice un curso en esa época, a ver, cuando ya decidimos pasar el movimiento a crear este frente de operaciones, fue en marzo del 73, o sea, previo a la elección parlamentaria, en que se suponía que entre el CODE, que era la Democracia Cristiana, y la derecha, con Partido Nacional, iban a lograr los 2/3 para destituir allí en el Parlamento. Nosotros no creíamos en eso, sabíamos que no se iban a lograr los 2/3 y que el país iba a quedar de nuevo en un empate institucional y una especie de vacío de poder que iba a ser llenado por las Fuerzas Armadas. Pero ya los militares habían cogobernado con Allende durante 6 meses, después del paro de octubre del 72. O sea, para nosotros veíamos las cúpulas militares absolutamente tibias o ambiguas u oportunistas frente a lo que estaba pasando en Chile y en el mundo, a los altos mandos. Por eso decidimos influenciar o entrar, penetrar los mandos medios y también crear un frente de operaciones por si se llegaba al escenario de guerra civil. Y esa misión se me encomendó. Te contesto. En cuanto a disparar, hice cursos de comando. Estaba preparado. Es más, y desde marzo hasta julio del 73... yo era piloto también, volé clandestinamente entre Chile y Argentina e hice una internación de armas en esa época.
Una idea muy general y después las dos preguntas. A mí me llama la atención que tú asumes absolutamente todo tu acto. Son tres preguntas en realidad. Primero, yo me acuerdo haber leído, no sé si fue el 82, 83, en la revista Análisis, que me llamó mucho la atención. Una entrevista que te hicieron y donde tú llamabas, querías integrarte al Movimiento Democrático Popular para luchar contra la dictadura. En relación a eso,
¿por qué no lo hiciste? ¿Y cuáles fueron los frenos respecto de tu participación ya de lleno en la política contra Pinochet? ¿Eh? Porque no aparece, diríamos, en el movimiento social, en el movimiento de masa, ni en las direcciones políticas. Eso por un lado. Y la otra pregunta, ¿qué te parece a ti lo que hacen ahora los altos mandos, los que quedan todavía, que hicieron el golpe o que fueron, qué sé yo, jóvenes militares durante ese tiempo? Esa actitud que tienen, diríamos, de ni siquiera asumir que hicieron lo que hicieron. ¿Eh? Y la tercera pregunta se me olvidó, pero no importa. ¿Eh?
Bueno, la primera era... Bueno, porque yo salí mal parado de toda esta tragedia, ¿cierto? Y la imagen que quedó efectivamente es de un golpista, fascista, ultraderechista y hasta criminal. Cualquier intento mío en la época de acercarme públicamente a los sectores democráticos, hoy día exactamente lo mismo, sería contraproducente para esos movimientos o esas líneas de oposición. Así que mi actuación en contra de la dictadura fue en el ámbito militar también, porque hay que considerar que si revisamos los bandos y las primeras declaraciones y los principios de la Junta Militar a partir del golpe, vemos que el estamento militar traicionó aquellos principios y aquellas declaraciones, incluso los bandos. Se fue el proceso desviando desde Fuerzas Armadas en que nosotros pensábamos y nos equivocamos, igual que la Democracia Cristiana y don Eduardo Frei se equivocó con las Fuerzas Armadas y don Salvador Allende también se equivocó, porque todos apelamos a estas Fuerzas Armadas chilenas distintas de oficiales místicos casi que hacían un sacrificio por la patria y eran honorables y eran y no estaban con la derecha y habían recogido las lecciones de la historia en que las Fuerzas Armadas tenían que obedecer al pueblo. Bueno, eso se va desvirtuando en el proceso y en la medida que se impone a sangre y fuego el modelo económico neoliberal Chicago, yo me aparté ya el año 77, estaba en la total y absoluta oposición al régimen porque ya ahí me enteré también del tema de los derechos humanos fuera de Chile, no acá. ¿Qué sucede? Que mi oposición se concentró más a través del estamento militar de sacar a Pinochet y terminar con él. Y eso lo hice personalmente, me dediqué a trabajar con Gustavo Lee, que era un hombre importante en el golpe, y con Merino, que era el más importante. Bueno, señor Pinochet, hay que recordar que entró al golpe 2 días antes y todo este mito de que salvó al país del comunismo y todo aquello es una simple mentira histórica como la mayoría de lo que circula hoy día.
Pero, disculpa Andrés, pero explícame en detalle eso, ¿qué hiciste con Lee y con Merino?
Tanto Lee como Merino se fueron también ubicando en una oposición al régimen, a la dictadura personalista de Pinochet y con el poder que tenían dentro de la Junta, que ya estaba muy limitado, empezaron a contactarse con el ejército, que era el que sustentaba realmente a Pinochet, ¿cierto? Ya Pinochet había sacado a Contreras, había terminado la DINA, continuaba la CNI, pero Contreras, que era el eje de la represión en esto, ordenado y mandado por su general Pinochet, el comandante en jefe, estaba contra Pinochet también. Entonces ahí se produjo el contrerismo dentro del ejército y existía la posibilidad, vamos a la correlación de fuerzas militar, de unir el sector del ejército que ya estaba contra esto con la marina y con la aviación y sacar a Pinochet. En ese esquema yo estuve trabajando 2 o 3 años e incluso con gente del sur del país organizamos un movimiento que se llamó Movimiento Nacionalista Popular, que iba a ser el soporte ideológico o civil de este nuevo movimiento que iba a terminar con la dictadura de Pinochet.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este esfuerzo que no se tradujo en nada concreto salvo la salida de Lee?
Pasaron muchas cosas más porque en paralelo contactamos a los sectores sindicales que estaban en contra de la dictadura. Ya estamos en el año 80-81 cuando el modelo neoliberal empieza a colapsar con la crisis y la dictadura se pone más férrea contra, contra, viene el asesinato de por parte del ejército y el DINE de Tucapel Jiménez, que estaba en esta idea nuestra también. Nosotros contactamos a Tucapel, a Manuel Bustos, o sea, se estaba configurando un escenario aquí de Fuerzas Armadas, trabajadores y estudiantes para sacar al régimen, al gobierno. Asesinado Tucapel Jiménez y posteriormente asesinado Eduardo Frei Montalva, que también a través de contactos que teníamos estaba en una línea de sacar a Pinochet por la mano militar, si se quiere. Bueno, hasta ahí llegó la cosa. El general Lee, consciente de todo esto, nos dijo, nos desarticuló y dijo, aquí no hay nada que hacer, volvamos a la correlación de fuerzas, no podemos, los que estamos en esto, echar abajo al gobierno, el ejército es demasiado poderoso.